¿Cómo le va? Bueno, ya está Jalovinsky y acá atrás nuestro está Fabri. No es que no lo salude, no están al aire, por eso no los pongo. No digo nada. Redondo, ¿todo bien?
Bien. Yo tendría ya no gastar un minuto y medio saludando.
Tiene una necesidad de que lo saludemos.
No, sobre todo de atención.
De atención.
Se ve que le faltó atención, o sea, tenía que darle terapia, pero.
Soy el cuarto. Muchas gracias.
Llegaste cuando ya no quedaba nada.
Ya terminé. Pa.
No llegaste ni a las migajas.
Tía. Y bueno, se aprendieron cositas más de pequeño, ¿verdad? Con los recursos que tenía, ¿no? Pero la autosuficiencia.
Bien. Vamos a saludarlo entonces.
Vamos a saludar. Pero esto lo hablaste con la psicóloga.
Con todo. La familia lo sabe además.
Está perfecto, bien. Bueno, muy bien. No, porque digo, no es cuestión de que venía a hacer terapia acá, ¿no? Acá terapia solo yo, los demás.
Y Fabri.
Bueno, Fabri también. Me preguntaba cómo va, y mal, ¿cómo voy a andar? Mal. La verdad que mal. No tengo argumento, no tengo una forma de estar. Les voy a contar para que entiendan un poco la reacción. ¿Está? Terminamos ayer acá, todos nos fuimos, yo me fui a mi casa. Me serví una bebida espirituosa ampliamente y generosamente. ¿Tá? Y prendí la televisión, busqué Netflix y puse Seinfeld. Y me miré una hora y media de corrida de Seinfeld y me fui a dormir.
¿Dormí como a las 3 de la mañana?
Sí, claro.
Una hora y media, la verdad.
Sí,
que
sí, serían las 3 de la mañana, sí. Primero, si me hubiera querido acostar a dormir a sabor, que cuando llegué no hubiera podido dormir. Necesitaba algo para aflojarme y algo que fuera lo suficientemente divertido como para que mi cabeza se fuera totalmente de la experiencia vivida unas horas antes. Y ahí sí, cuando me fui a dormir. Así que imagínate cómo estoy. ¿Está? Esa fue mi...
Yo parecido, pero sin bebida espirituosa y sin selfie.
Que quede claro que además no abrí ni una página de diario, ni un tweet, ni
no,
nada.
No, yo tampoco. Yo comí algo y me puse a ver el partido que había puesto acá de... El
NFL.
Quinto partido, de...
Béisbol,
el quinto partido de la serie divisional que estuvo ahí aparte.
¿Comiste algo? No habíamos comido acá.
Pero picoteé ahí una frutita antes de irme a dormir.
Está bien.
Aparte comimos. Bueno, no importa.
Bueno, comimos sándwiches. Los sándwiches espectaculares que trajo Viola.
Qué persona de bien.
Comimos las milanesas al pan que nos mandaron del boliche, ¿cómo se llama?
Marbella.
Marbella. Y además de eso, bueno, está cada uno hace lo que quiere.
¿No comes fruta, vos?
Vos sabés que es un defecto que tengo. No como fruta. Me gusta, me encanta, pero no tengo costumbre.
Para mí es como un...
No tengo costumbre de comer fruta.
Pero además me acostumbré de chico en mi casa la fruta como postre, que muchos dicen incluso que no es lo mejor, pero...
Sí.
Entonces es como el sabor, ese es el que cierra mis...
Está bien.
Mis comidas.
Lo tenés asimilado. Exacto. Tu organismo lo tiene asimilado, ¿mirá? A mí me pasa que me encanta comer fruta, pero tengo que forzarme para comprar fruta. Exacto. Y comprar...
Si ahora vas a mi casa y abrís la parte de abajo de la heladera, vas a encontrar que hay mandarinas o tangerinas, como dice
Waldemar,
y hay manzanas, ¿está? Pero...
Claro, ya que estén en la heladera, habla de tu poca habitualidad con la fruta.
Claro, que no hay que ponerla en la heladera, ¿sí?
No.
Bueno, está así, pues yo la pongo en la heladera.
Y se comen antes de llegar a...
Bueno, está. Estamos viviendo un episodio muy particular.
Mauricio, estamos al aire y es un programa de radio. No terminás de entender
está
eso.
Apagando todas las luces.
Oscuras.
Y bueno, podemos hacer el perro verde.
No, pero están enfocados ustedes dos como...
No sé.
¿Estás en el confesionario?
¿Te acuerdas del perro verde?
Sí.
Que apagaba las luces.
No, pero lo que él no termina de entender es el orden de los factores.
Bueno, pero él es otro.
Va a ser la tabla Ouija, el juego de la copa, ¿qué va a hacer?
Qué raro esto, por favor. ¿Qué estás haciendo, Fabricio?
Bueno... pero no escondamos
la... Claro.
No le saquemos el culo,
o sea,
a la jeringa por hablando.
Y que los Dodgers eliminaron a los Gigantes, hoy otra vez habíamos perdido igual. Mañana cuando me levante.
Sí. A mí yo le, por más que le, yo le doy vueltas y vueltas a la situación, y voy a tratar de tener un razonamiento, voy a tratar de exponer un razonamiento ordenado, no de tenerlo, de exponerlo. Primero, yo sé que Brasil es por lejos la mejor selección sudamericana. Es probable que hoy sea uno de los mejores equipos del mundo, ¿tá? Que además tiene no solamente grandes jugadores en forma individual, sino que gracias a Tite ha logrado un desempeño grupal, o sea, de equipo, en sus pasajes a velocidad al ataque, pero también la velocidad con que rápidamente ocupan las posiciones para realizar la tarea defensiva, ¿no? El bloque que le dicen, algunos le dicen el bloque, que la verdad que es formidable, porque es un equipo que es formidable, y era un partido que, a priori, más allá de la ilusión, yo estaba convencido que no era un partido ganable. Podía ser un partido no perdible. Ese es el primer razonamiento. El segundo razonamiento es, este equipo de Uruguay ha jugado muchísimos partidos, mucho mejor. Este equipo o esta selección, o en este periodo, en este proceso, ha jugado partidos muchísimo mejores que el de ayer. El de ayer fue calamitoso, con falta de intensidad, con falta de energía, por momentos como que había bajado los brazos y que se sintió impactado, ¿no? Mi sensación, y no la puedo, no tiene demostración, sino simplemente es una percepción personal, es que arrastró la decepción del partido con la Argentina y la sumó al primer gol de Brasil para quedarse prácticamente sin respuesta en un partido de la importancia de Brasil. Esas son las dos cosas, y condicionó la clasificación. No el partido de ayer, sino estos tres partidos condicionaron su clasificación al Mundial. Es decir, no es que Uruguay no vaya a ir al Mundial, no es que esté eliminado, es muy difícil. Está ante una situación muy compleja, ¿está? Donde te va a tener que obtener resultados ante equipos que a diferencia de Uruguay, han crecido. Mientras Uruguay ha decrecido, los rivales de Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, han crecido. De repente Venezuela y Paraguay no, pero los otros tres sí, y con 6 puntos creo que no se clasifica. Y después queda el debate de Tavares, ¿no? Que es el debate que está arriba de la mesa. Y sobre este yo voy a plantear una reflexión que yo tengo, y es, en otras condiciones históricas, Tavares hoy dejaba de ser el técnico de la selección. ¿Está? En otras condiciones históricas, yo creo que Tavares dejaba de ser el técnico de la selección. Pero en estas condiciones históricas, yo creo que no corresponde. ¿A qué me refiero? Lo que me refiero es que es un tipo que nos llevó, después de ser un desastre, creo que a 3 mundiales en forma consecutiva, ¿no?
A 3.
A 3 mundiales en forma consecutiva, que ganó una Copa América y que se terminó cuarto en un campeonato del mundo. Que ha logrado que la adhesión de jugadores que son millonarios, y insisto, son millonarios, y podrían decir, yo me importa un huevo la selección uruguaya y Uruguay, vengan a jugar por Uruguay con una gran voluntad y con gusto y con placer. Ahora está en un punto en que no ha encontrado el rumbo. Entonces, yo creo que por el bien de Uruguay, no solamente por el de Tavares, por el bien de Uruguay, Tavares debería seguir en la selección. Esa es mi opinión. Creo que en otro contexto histórico, en otro momento, esto se terminaba. Es decir, no porque él quisiera, sino porque alguien venía y lo sacaba. En este momento, por lo que es su trayectoria, yo creo que no es momento de tomar una decisión de que Tavares se vaya de la selección. Es momento de que Tavares apele a toda su capacidad y su experiencia y a el relacionamiento que tiene con los jugadores para encontrar un camino de salida que nos lleve al campeonato del mundo, que en definitiva es lo más importante. Y bueno, por ahí me quedo.
Sí, a mí, más allá, coincido en general, un par de apuntes nada más. El primero, yo creo que también hoy he tratado de analizar un poco por qué estamos donde estamos, ¿no? No en el sentido futbolístico, que es otro plano, uno puede tener discusión, sino el del debate de, bueno, hay que cambiar el técnico, no, la calle, la gente, lo que pide alguna parte de la prensa. Creo que se dieron todas las condiciones malas posibles, todas juntas. Algo que no le había pasado nunca. O sea, la selección ha tenido pozos futbolísticos, pero siempre que los tuvo, estuvieron recargados o en algún punto en concreto, o en perder equipos poderosos, como Argentina o Brasil, o en tener malas rachas futbolísticas, como en otro momento, pero siempre había o que estabas en la zona de clasificación, o que igual tenías un rendimiento, perdías, pero perdías con un rendimiento, y decías, vos, acá hay respuestas. Se juntó todo, o sea, se juntó un muy mal momento futbolístico con algunas decisiones del entrenador futbolísticas que yo creo que no funcionaron, con jugar juntos y pegados contra Argentina y Brasil y que los dos te pintaran la cara, pero además pegados, no tuviste como un aire, no, me tocó en el medio un Bolivia, le hice cuatro y después me bailaron de nuevo. El nivel de algunos jugadores individualmente bajo. Y no ganaste el partido con Colombia, que era el que debías y podrías, por el desarrollo que tuvo, haber ganado. Pues si Uruguay lo hubiera ganado a Colombia, hoy no estaría seguramente todo este debate. Metías los tres puntos que sentías que podías meter y a otra cosa. Estabas discutiendo los cambios, el proceso, digamos. Entonces creo que, por un lado, ¿qué nos pone en este lugar así de tormenta? Que se juntó todo, resultados, rendimiento, decisiones, nivel futbolístico y seguidilla. Y lo otro que me pasa es que yo creo que Tavares cometió errores claramente en este microciclo. Creo que hay jugadores por debajo de su nivel habitual, pero ninguno de esos factores me parece, desde mi punto de vista, ni siquiera para analizar el cambio del entrenador, más allá de cuánto te gusta o no Tavares, en este contexto.
No, está bien.
A 20 días de dos partidos más, con una situación en la que vos habitualmente, entre otras cosas, tenés que pensar en quién es la opción si vos vas a echar a tu técnico. O sea, más allá de que yo creo que igual no deberían cambiar de entrenador. Incluso los que no quieren a Tavares y creen que se agotó el ciclo, las condiciones objetivas de hoy no deberían llevarte a esa decisión. Incluso si no podés ver a Tavares y decís, vos, no lo quiero ver más. Entonces me llama la atención esa bola que ha crecido. Tanto ha crecido que, y esto ya es más información que opinión, a mí lo que me dijeron hoy es que en principio no habría clima para cambiar al entrenador en la reunión esta que se realiza por estas horas en la AUF, pero que hay como una sensación de que si no levanta con Bolivia y Argentina, y no levanta es ganar por lo menos un partido, sí puede estar en duda su continuidad. Esto como información más allá de las opiniones. Y lo otro que yo siento es que en este momento de inseguridades y mirando para adelante, si vos me dijeras, vos, ¿qué hoja de ruta te harías? Y salir lo menos abollado posible de los dos partidos que vienen y pensar que te jugás la vida en los cuatro que siguen. O sea, siendo realistas en el contexto que tenemos, ¿no? Ojalá le ganemos a Bolivia y Argentina. Pero en este contexto futbolístico, de clima, de los rivales, Argentina y La Paz, salir lo menos abollado posible. O sea, llegar con todo esto problemático a diciembre lo más entero posible y decir, bueno, vamos a preparar estos cuatro que vienen que va la vida.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que jugarse a ganar alguno de esos partidos como esperanza última es no es racional, digamos. Me parece mucho más lógico el, bueno, tratar de, como decís vos, salir lo menos golpeado y jugarnos la vida, en todo caso, en los últimos cuatro, que parecen ser los partidos que hay que ganar para ir al Mundial. Con respecto a algo que también decían, es que hay algo que se da a nivel de sensaciones y es el haber perdido de forma contundente dos partidos seguidos por una mala pasada que nos jugó el fixture. Son dos partidos que podés perder mal, pero el haberse dado los dos juntos y coincidiendo con un bajo rendimiento de la selección, me parece que es una cuestión de sensaciones que generan naturales. Pero si uno los pone en el término racional, tiene que entender que Uruguay ha estado en peores momentos que este, en muchos peores momentos. En 2010 estuvimos, pero a punto de quedar afuera por un pelín, clasificamos al Mundial, haciéndole un gol a Ecuador de penal en la hora, en Quito, en un lugar donde no se gana nunca, con un penal que viene de una jugada rara, o sea, perfectamente pudimos quedar afuera. Estamos peor que ahora. Y no fue que clasificamos.
Y después casi quedamos
fuimos
afuera.
Fuimos al repechaje.
Casi quedamos afuera en el repechaje.
Y después casi quedamos afuera con Costa Rica en el repechaje. Sí, sí. Yo creo que hay otro elemento que también es falso, que se pone arriba de la mesa, y es que Uruguay tiene jugadores de elite como para estar mejor de lo que estaba en 2010. Y eso es falso. Uruguay hoy tiene dos jugadores de elite, que son Valverde y Bentancur, un Suárez que va a recuperar su nivel, pero no está en su mejor nivel, y un montón de jugadores que ya no son de elite. En 2010 sí teníamos jugadores de elite, como Forlán, Suárez y Cavani estaban creciendo, estaban llegando a ser elite. Godín era un jugador importantísimo en Atlético Madrid. Lugano estaba en un momento bárbaro. Ahora no, no los tenemos a ellos. No tenemos laterales de elite. Y Uruguay sufre por los laterales.
No tenemos laterales que juegan en el fútbol local.
En el fútbol local, exacto. No tenemos volantes externos de elite. Tenemos un Rodrigo Bentancur inventado de volante externo, o Valverde, si querían poner a Valverde, Valverde. Tampoco ninguno de los dos es volante externo. Y un volante externo por izquierda, que fue Nicolás de la Cruz, que es un jugador que recién está empezando a hacer su carrera en River. Y los delanteros que tenemos no están en su mejor nivel. O sea, es mentira que tenemos mejor cuadro, que tenemos un cuadro de elite mucho mejor que el de 2010. ¿Tenemos buen cuadro? Sí. Un cuadro para pelear las eliminatorias. Como la estamos peleando, y seguramente sea hasta último momento que la vayamos a estar peleando, dirija Tavares, dirija Titeo, nos dirija quien sea, porque es el plantel que tenemos. Y yo creo que el mejor gestionador de planteles que ha tenido la selección, por lo menos de lo que yo conozco, y más en este caso, que es un tipo que conoce hasta el mínimo detalle a los jugadores y al plantel, y conoce hasta el mínimo detalle las eliminatorias, no creo que haya un técnico en el mundo que conozca como conoce Tavares las eliminatorias sudamericanas, es él. Entonces, yo entiendo las sensaciones, por esto que decíamos recién, pero racionalmente me parece que tendríamos que enfriar un poco la cabeza y pensar, che, es normal lo que está pasando, es normal.
¿Te puedo agregar una cosa que me resultó muy interesante del razonamiento que hiciste? El mejor momento de Uruguay, más allá de que en el año 2010 consiguió un cuarto lugar, el mejor momento de Uruguay fue el 18. Cuando logra una clasificación al Mundial sin haber bajado nunca del tercer puesto.
¿Te sí. acuerdo? Sí, 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 está bien.
Que va a un campeonato del mundo en Rusia y gana los tres partidos de la serie. ¿Tá? Le elimina a Portugal, que era el con Cristiano Ronaldo, que era el campeón de Europa, y pierde con el campeón del mundo. Ese es como un momento culminante, porque hoy Suárez tiene 34 años. Tiene 33.
34.
34 años, sí. En el año 18 tenía 30. Estaba en plenitud, jugaba en el Barcelona. Cavani estaba en plenitud, no sé en ese momento en qué cuadro estaba jugando, pero andaba volando, venía, no sé, del Napoli o
del PSG.
Del PSG. Y en ese momento sí teníamos jugadores, porque Godín todavía estaba en Atlético Madrid, porque era el compañero de saga de Josema. Porque todavía el Mono Pereira funcionaba. Teníamos otro equipo. Es verdad eso. O sea. La renovación que yo pongo como ejemplo, yo creo que Brasil y Argentina han tenido una renovación extraordinaria, sobre todo Argentina ha tenido una renovación extraordinaria y ha logrado encontrar con esos nuevos jugadores de alto nivel un gran fútbol. A Uruguay le ha costado y una cantidad de jugadores que han sido la apuesta de la renovación no han tenido buen nivel. Digo, y jugadores que adoramos y que nos paramos para aplaudir, como el caso de Hernández, tuvieron dos partidos terribles. Tres partidos terribles. Contra Colombia también. Sí, sí, claro. Pero que venía de la hazaña de.
Claro, ser un tigre.
Del partido con Ecuador. Y después fue una cosa que se nos vino abajo.
Y en esa.
Eso simplemente. Que es. Está muy bien lo que vos observás. O sea, hemos perdido esos jugadores. Es decir, estamos en un nivel que si vos haces realmente un análisis del equipo de Uruguay de ayer, te vas a encontrar con que no tenemos clases A. Capaz que el único clase A que tenemos es Valverde. Quizás Bentancur, que juega en la Juve. Pero el resto del plantel de Uruguay son jugadores... Digo, que lo de Suárez es maravilloso porque sigue jugando en un altísimo nivel y porque sigue jugando en nivel... Pero sí,
porque fue el mejor de la triple fecha.
Fue el mejor de la triple fecha. Y le ganó, o le ayudó a ganar un campeonato de la Liga de España. Pero es como un caso extraordinario y maravilloso, ¿verdad? Pero ya Suárez, ya no. Cuando si vos decís, vos dame cinco nombres, los cinco mejores delanteros del... No sé si te ponen a Suárez. Hace dos, tres años atrás, probablemente era uno de los tres. Está eso.
en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia, que planteaba el profe que fue como el mejor momento. Es la primera vez que ganamos en La Paz contra Bolivia y también la primera vez que le ganamos a Paraguay en Asunción. O sea, también se cumplieron, sí, como dos hitos ahí, o rompimos con dos rachas, sí, negativas.
Claro. Yo igual, mi mejor recuerdo futbolístico es el 2011, pero es una discusión.
No, bueno,
yo creo que incluso yendo a lo concreto, bueno, esto es lo que hay.
No, pero perdona, discúlpame, lo que quería era fundamentar eso que dice Nico, ¿no? Más allá de que capaz que podés tener razón vos y el 2011 fue mejor que el 2018, pero fundamentar que no somos ni el del 2011, ni el del 2018, ni lo que hubo en el medio. O sea, estamos muy atrás de ese nivel que tuvimos en ese momento.
Claro,
eso
es lo que me parece. Capaz que el único matiz que tengo es que yo creo que Uruguay no está, claramente está, o sea, el principal problema de Uruguay hoy es futbolístico.
Sin duda.
Y no lo va a solucionar cambiando el entrenador, me parece a mí. O sea, pone a Tabárez, pone al que estuviera. O sea, porque ¿cuándo cambias un entrenador? Cuando sentís que está la desconexión con los jugadores o está el agotamiento, que no hay otro camino que revulsivo. Yo incluso hablás con los jugadores alguna vez off the record y nadie te habla de eso en este caso. Hay un problema futbolístico, claramente, y yo creo que es cierto que el entrenador no está encontrando respuestas futbolísticas al momento que está viviendo. Y que las que quiso esbozar cuando Argentina y con Brasil no funcionaron, con Colombia tuvieron un rato que funcionaron, pero no hiciste un gol y marchaste. El tema es si las respuestas futbolísticas están cambiando de entrenador. Y estoy hablando de entrenador para que la gente, porque está muy el debate de quieren a Tabárez o no quieren a Tabárez. Los periodistas en particular.
Sí.
Y yo hablo más allá del nombre de Tabárez, del que fuera, el contexto en el que estás. Yo creo que incluso coincidiendo en que capaz que esa cuestión de la elite y no la elite y el plantel y no plantel, incluso con este plantel estás en un nivel por debajo de tus posibilidades futbolísticas.
Sí, sí, está bien.
Entonces,
eso también es cierto.
En realidad lo que tenés que pensar es vos, ¿cómo hago con estos tipos para volver a su mejor nivel posible, que es el que necesito para la recta final para ir al Mundial? Eso, ese camino es el cambio de entrenador. Yo creo que no. Otros creen que sí, claramente. Pero me parece que las respuestas hay que buscarlas mucho más ahí, por lo menos para esta coyuntura y cómo las sorteas. ¿Qué es esa, vos? Respuestas futbolísticas. El equipo está en un mal nivel. Yo creo que el entrenador tomó algunas malas decisiones y cometió errores, pero que también el nivel futbolístico del equipo podría ser mucho más alto de lo que es, más allá de las decisiones del entrenador. O sea, que hay una conjunción de las dos cosas. Si además, en tu mejor media hora de los tres partidos, el arquero del otro atajaste el aire, y bueno, nos vemos en Disney.
Sí, sí.
Estamos acá.
Hay una realidad allí, y es que, digo, más allá de que el otro día circulaba una broma por ahí, por algunos lugares, decía que antes a Tabárez lo criticábamos porque no hacía cambios y ahora lo criticamos porque los hace, ¿no? Entonces, porque los hace mal, digo. Yo creo que uno de los elementos es que, en realidad, en una cantidad de intentos de transformación que ha hecho, no ha tenido la respuesta de los jugadores que pretendía. No la tuvo, voy a dar nombres, bueno, no la tuvo de Brian Rodríguez, no la tuvo de Darwin Núñez. Sí, capaz que podés decir que la de este chiquilín que hizo el gol, la tuvo porque hizo un gol, pero futbolísticamente, cuando estuvo en la cancha, no aportó nada. ¿Cómo se llama el del Cagliari?
Pereiro.
No encontró respuesta, no tuvo la respuesta que yo creo que buscó en jugadores, que no, en muchos de ellos. Entonces, realmente hay una situación, hay como una combinación. Y yo la sensación que tengo es que Uruguay, en la búsqueda de una mejoría futbolística, que creo que todos añorábamos, ¿tá? Porque aquello de no damos dos pases seguidos era algo que, aunque fuéramos al Mundial, era lo que decíamos, no damos dos pases seguidos. En la búsqueda de tener un equipo que diera dos pases seguidos, perdimos la capacidad defensiva y dejamos de ser un equipo al que hacerle un gol era muy difícil. Ahora es muy fácil.
Sí.
Claro.
Y entonces es como que hay una contradicción entre lo que querés que sea y lo que es. Y de alguna manera en ese camino se perdió lo que era tu fuerte. Y no conseguís encontrar el punto de las seguridades. Entonces, yo creo que está. Este, no sé, yo a ver, yo seguiría toda mi vida con Tabárez, ¿no? Está claro. Este, entiendo que haya gente que racionalmente, ¿no? Esas estupideces que hay por ahí, ya hay de insultantes, que racionalmente pueda pensar, bueno, capaz que terminó su ciclo. Lo entiendo perfectamente porque esas cosas tienen. Así como yo pienso que debe seguir, este, hay otros que racionalmente y con buenas intenciones pueden pensar que no.
Sí, hasta con buenos argumentos.
Hasta con buenos argumentos pueden pensar que no. Que no. Pero evidentemente él, que seguramente va a seguir, va a tener que replantearse cómo plantear esos partidos. Y va a tener que replantearse cómo plantear y replantearse qué jugadores tener. Y también es cierto, y no me quiero extender demasiado porque si no, pero hay algo que él mismo dijo, ¿no? Que no es lo mismo jugar con De Rascaeta y Bentancur que sin De Rascaeta y Bentancur. Entonces, está. Pero también hay otras cosas que son. Yo no escuché la conferencia de prensa porque dije no escuché nada. No sé por qué sacó a Nicolás Olivera. Olivera. Nicolás de
Aquino. No, no lo dijo tampoco.
No sé por qué lo sacó. ¿Está?
No, yo le escuché anterior.
Entonces, digo, eso también me sorprende. Porque el que creo que para todos fue jugador diferente, él no le dio. Capaz que fue una mirada defensiva. Dijo, bueno, lo saco y pongo en ese puesto a Valverde y consigo la misma intensidad futbolística y más marca. Pero tampoco le funcionó. Entonces sacó al que era el jugador más lúcido desde el punto de vista ofensivo y que tampoco había jugado mal defensivamente y perdió un poco en todo. Entonces va a tener que repensar todo. ¿Qué partido? Y bueno, está.
Este... Por eso te digo, yo creo que también hay decisiones del entrenador en estos tres partidos que por lo menos yo no coincido. No sé con qué autoridad, pero no coincido.
Y porque si todos coincidiéramos, pero, lo haría claro, un algoritmo de cambios.
Pero de ahí al plano de... Oh, esto es un desastre cambiar de entrenador porque es la única forma de arreglar esto en 6 partidos que quedan. Yo no me bajo ahí, no. Por más que mucha gente se enoje, yo veo los mensajes. Ah, defienden a Tabárez a morir, siempre están enamorados. No, o sea, yo creo que hay cosas cuestionables de las decisiones que tomó Tabárez. Pero cambiar a un entrenador a 6 partidos de terminar la eliminatoria, a 20 días del próximo 2 partidos, con un entrenador con los antecedentes que tiene este... Y con me tenés que dar unas herramientas que sean, unos argumentos que sean.
Sí, demoledores.
No que dijo que cierren los esfínteres. Que bueno, eso es un argumento que me olvidé. Yo creo que también juega contra Tabárez su. Cómo se ha ido acentuando su estilo confrontativo público.
En el público.
Con los periodistas, con la gente. O sea, sí, con la gente sí. En el sentido de.
Y a eso, través de la prensa.
Y eso te pasa factura a la larga cuando no te va bien. Cuando te va bien, no te entran ni las balas, pero cuando te va mal, esa cuestión confrontativa te la factura. Claramente.
Una última cosa, nada. Este, siendo técnico Tabárez, nosotros fuimos al Campeonato del Mundo de...
90.
En esta etapa. Ah. En esta etapa fuimos al 2010.
Sí.
Sí. En las eliminatorias terminamos quintos y jugamos contra Costa Rica la clasificación.
Sí.
Fuimos al 2014 Brasil, en las eliminatorias terminamos quinto y fuimos a las...
Con Jordania.
Para el 18 terminamos tercero, creo, no me acuerdo. Y estamos peleando la del 22. Estamos quintos, o sea, estamos en el lugar que estamos siempre. También ese es un elemento. O sea, no estamos en una zona, no estamos fuera de la zona de pelea de la clasificación. Estamos quintos, vamos al repechaje.
Sí, estamos quintos por diferencia de goles.
¿Está? Al que fuimos siempre, el repechaje. Que no fuimos solamente en ese periodo anterior. Está. Todos esperábamos que estar mucho mejor. Yo creo que hay, como decís, una subjetividad muy, muy fuerte porque, porque además nosotros, esto sería para un sociólogo, ¿no? Nosotros que somos un estado tapón inventado por los ingleses para meternos entre Brasil y Argentina, en lo único que le hemos ganado ha sido en el fútbol.
Sí.
Y lo único que tenemos para refregarle a ellos que somos tan buenos como ellos, que tienen 30 o 200 millones de habitantes, es...
45, profesor. ¿Eh? 45.
¿45 qué? ¿Argentina ya? Sí. Bueno.
Se quedó en los censos.
En los 80 tenía
45 millones de habitantes. En lo único que pudimos decirle, vos, nosotros somos Uruguay, que es en el fútbol. Y en esta oportunidad, en 2 partidos seguidos, no solamente nos hicieron 7 goles, sino que nos vapulearon.
Pintaron. Entonces, la cara.
Es también un drama de
social
de
colectivo,
identidad.
Sociológico, claro, está
es un drama de identidad.
Y sí, porque el mate es una porquería.
WhatsApp 092-995-111. 13-0.
Si no lo sentís,